siempre contigo.
Estados Unidos niega el parol humanitario a ex funcionario cubano. Hay un malestar inmenso por los apagones, dicen cubanos de diferentes zonas de la isla. López Obrador envía delegación a Cuba para ampliar acuerdos en el sector de la salud. Comienza el juicio del senador cubano-americano Bob Menéndez por acusaciones de corrupción. Y Naciones Unidas pide alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de los rehenes de Hamas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 13 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza negó la entrada a Estados Unidos al Iván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud. Fuentes Álvarez dijo a Radio Martí que recibió la revocación de su permiso de vuelo al momento de abordar una aerolínea charter en la que pensaba viajar a los Estados Unidos. En la conversación, Fuentes Álvarez criticó varias medidas económicas tomadas por el gobierno cubano, aunque en el pasado ha elogiado al régimen y al dictador Fidel Castro. Una fuente del gobierno estadounidense dijo a Radio Martí que se toma muy en serio la seguridad nacional y se hace todo lo posible para frenar la entrada de miembros del aparato represivo del régimen comunista. Y molesta a la población cubana el aumento de los apagones, agravado por el calor, la escasez y daños a los equipos eléctricos. Tomás Cardoso con la información.
Con prolongados apagones a partir del atardecer de este domingo, celebraron las familias cubanas el Día de las Madres, incrementando el malestar social. Aseguraron residentes desde varias provincias de la isla a Martí Noticias. En Guantánamo, al caer la tarde, ya la empresa eléctrica cortó el servicio del fluido eléctrico, cuenta el periodista independiente Andrés La Guerra Blanco.
En cuanto cayó ya la tarde, empezaron los apagones, Barlo como en San Justo. Amaneció sin corriente desde anoche. El domingo fue bastante caluroso. Los apagones con la falta de alimentos está siendo una combinación de malestar para las personas.
Desde Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez destacó que también falta el agua por roturas de la turbina.
En el Día de las Madres fue lo mismo, apagones, apagones. 12 horas, te la quitan 6 horas, te la vuelven a quitar a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. La población está molesta por la falta de corriente, por la falta de agua, por la falta de comida.
En San Andrés, en Holguín, la población está sufriendo mucho con los alumbrones, señaló Damaso Alberto Fernández.
Ayer el regalo que le hicieron por el Día de las Madres a las sanandresinas fue el apagón de 6 de la tarde hasta las 11:35. En los días atrás, los apagones demasiado largos, 3-4 horas de electricidad.
Adriano Castañeda reside en Santi Espíritus y comentó:
un domingo, Día de las Madres, con descomunales apagones en la ciudad de Santi Espíritus, 12 y 14 horas, refrigeradores dañados por tanta interrupción.
Pinar del Río no escapa a la crisis, concluyó el activista José Rolando Cázares.
El circuito donde estamos nosotros conectados, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, estuvimos sin electricidad, y ya en la mañana, a las 8 exacto, tumbaron la corriente. El calor, los mosquitos, la mala alimentación, hay un malestar.
Desde Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, el opositor Juan Alberto de la Nuez Ramírez reportó:
sobre las 5 de la tarde, hubo el apagón hasta altas horas de la madrugada. Durante las 24 horas del día, la electricidad se está yendo más de 12 horas. Hay un malestar inmenso.
Los cortes eléctricos más profundos en la provincia de Villa Clara ocurren en los municipios del interior. Cuenta desde Santa Clara el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Son los más afectados, que le va a 14, 15, 18 horas. Y en la ciudad de Santa Clara, los apagones también están al máximo. No hay un solo circuito que no tenga afectaciones.
Y en Bayamo, en la provincia de Granma, hay muchas afectaciones en el sector agrícola, dijo el campesino Emiliano González.
Bueno, la situación está bien complicada. Ya no nos ponen casi electricidad, son alumbrones los que nos dan. Es terrible.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El panorama económico cubano se torna cada vez más complejo sin que el gobierno emprenda las reformas económicas necesarias, coinciden periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la nota.
No hay comida, no hay nada.
Se escucha cada vez con más frecuencia por parte de la población cubana debido a la escasez de alimentos y medicinas, dijo la periodista Miriam Leiva.
Sencillamente lo estamos viendo, la crisis económica, la crisis en general de este país, el hambre que hay, que no hay comida, que no hay nada.
El gobierno cubano no logra cubrir la demanda de la población de alimentos y otros productos de primera necesidad. Hay una elevada inflación y una creciente dolarización, apuntó Leiva. Las autoridades culpan al embargo de Estados Unidos de los problemas, de la falta de divisas, pero los errores en la política económica interna han llevado al país a esta crisis, añadió la comunicadora.
Hay una situación que cada vez que va un informe económico del Consejo de Ministros, de lo que sea, pues cada vez son menos los cumplimientos, son más bajas las producciones y por toda la situación, digamos, interna de Cuba.
El periodista José Luis Etán Estrada dijo que además de las quejas de las personas porque la crisis alimentaria y la inflación impacta en la mayoría de los hogares cubanos, la situación es mucho más compleja por la profundización de la crisis energética.
Incluso la gente en la calle anda desesperada buscando el plato fuerte de comer, porque esta es otra cosa. El plato fuerte se ha perdido, los que venden carne, los que venden pollo, han decidido no vender porque se están echando a perder los productos, además una inversión. Además en la casa, cuando usted dice, bueno, voy a comprar 3 libras de carne de puerco, usted se la piensa para comprarla, porque se le va a echar a perder. Como usted tiene el frío descongelado por más de 15 horas, también esa carne tiene que comérsela cuando venga la corriente, igual con el pollo, la leche y otros servicios. Todo se influye y agobia al cubano en general.
Las inversiones extranjeras constituyen un elemento clave para impulsar el crecimiento económico, pero en la isla la realidad es otra y no se vislumbra mejoría, aseguran expertos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Las autoridades judiciales fijaron para el 15 de mayo el juicio contra manifestantes de Caimanera en la provincia de Guantánamo. Yolanda Huerga amplía la información.
El juicio contra los manifestantes de Caimanera en la provincia de Guantánamo será el próximo 15 de mayo, un año después de que fueran encarcelados por las protestas. El 6 de mayo de 2023, cientos de personas se lanzaron a las calles en Caimanera, el poblado más oriental de Cuba, para exigir mejores condiciones de vida.
El día 15 tienen un juicio a las 9 de la mañana en el tribunal de Niceto Pérez. Nosotros estamos en Caimanera. De Caimanera tenemos que ir para la provincia que es Guantánamo y de Guantánamo salir para allá, para Niceto Pérez, que es en la carretera de Santiago.
Dijo Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los encausados, Luis Miguel Alarcón Martínez, actualmente en prisión, y Felipe Octavio Correa Martínez, en prisión domiciliar.
No sabemos hasta ahora en qué vamos a poder trasladarnos, que además la economía está fuerte, el transporte está más malísimo. El salir el martes a las 4 de la tarde por ahí para allá, dormir en las calles para estar el miércoles allá temprano en la madrugada.
El juicio previsto para el 2 de abril pasado fue suspendido abruptamente por las autoridades, que no argumentaron las razones de su decisión, ni a los presos ni a sus familiares.
Tuve la oportunidad de hablar hace poco con el abogado, lo que me dijo que nada, que había que esperar el juicio y que él estaba todo preparado para su defensa o libre de presión, que fue lo que le hizo, porque a ver qué pasaba. Hay que esperar.
Los otros 4 jóvenes que serán juzgados son Daniel Álvarez González, quien permanece en la prisión provincial combinado de Guantánamo junto a Alarcón Martínez, y Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Yandris Pelier Matos, con la medida cautelar de prisión domiciliar. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a Cuba al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, para fortalecer los acuerdos entre ambos gobiernos en el sector de la salud. López Obrador ha recibido duras críticas por contratar galenos cubanos cuando muchos médicos mexicanos están desempleados. El pasado viernes, Robledo se reunió en La Habana con el gobernante Miguel Díaz-Canel y el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda. El encuentro acordaron ampliar a 1.200 los especialistas de Cuba que laboran en el país azteca. Cifras del gobierno cubano indican que en la actualidad hay 768 profesionales de la isla en México y próximamente llegarán otros 123. Según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el régimen de La Habana se quedó con al menos el 94,4% del salario de los médicos cubanos que trabajaron en México durante la pandemia del COVID-19. 3:10 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La selección del jurado en el juicio por corrupción del senador estadounidense Bob Menéndez comenzó este lunes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El juicio contra el senador Bob Menéndez comenzó el lunes con la selección del jurado en la Corte Federal de Manhattan. Se le acusa de aceptar sobornos en forma de oro y efectivo para usar su influencia y otorgar favores que beneficiarían a 3 empresarios de Nueva Jersey. Menéndez escuchó mientras el juez Sidney Stein informaba a varias docenas de posibles jurados sobre los cargos contra Menéndez y 2 de los empresarios que presuntamente le pagaron sobornos, Fred Dives y Wael Hanna. Los 3 se han declarado inocentes. Un tercer empresario se ha declarado culpable y ha acordado testificar contra los otros acusados. La esposa del senador también está acusada, pero su juicio se pospuso al menos hasta julio. Los fiscales dicen que los Menéndez aceptaron efectivo, así como barras de oro y un carro de lujo, a cambio de que el senador ejerciera su influencia política en Nueva Jersey y para ayudar a los gobiernos de Egipto y Qatar. Presuntamente, el senador prometió ayudar a Egipto a obtener ventas de armas y otro tipo de ayuda militar, y ayudó al acusado Hanna, un empresario egipcio-estadounidense, a obtener un lucrativo monopolio en la certificación de exportaciones de carne a Egipto. Los fiscales también dijeron que Menéndez intentó ayudar al acusado Dives, un destacado constructor de Nueva Jersey, a obtener millones de dólares de un fondo de inversión catarí y trató de interrumpir un caso penal federal contra Dives en Nueva Jersey. Los presuntos crímenes ocurrieron entre el 2018 y el 2023. Después de que se anunciaron los cargos contra Menéndez en septiembre, el senador fue obligado a renunciar a su cargo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El senador ha anunciado que no buscará la reelección en la boleta demócrata este otoño, aunque no ha descartado postularse como independiente. Este es el segundo juicio por corrupción para Menéndez en la última década. El enjuiciamiento anterior terminó con un jurado indeciso en el 2017. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El ex abogado de Donald Trump reconoce en juicio en Nueva York que mintió por el ex mandatario. Los detalles en este reportaje de la AFP.
Michael Cohen, otrora abogado del expresidente estadounidense, reconoció haber mentido por su ex jefe y haber ejercido la intimidación. Un antiguo hombre de confianza de Donald Trump testificó en su contra. Michael Cohen, otrora abogado del expresidente estadounidense, reconoció haber mentido por su ex jefe y haber ejercido la intimidación al rendir testimonio el lunes en el juicio en Nueva York contra el exmandatario. Cohen fue interrogado por la fiscalía sobre los pagos a la exactriz de cine porno Stormy Daniels que han sentado en el banquillo al magnate republicano. Ante la pregunta de si alguna vez había mentido por Trump o si había intimidado a la gente, respondió que sí, porque era lo que había que hacer para cumplir con la tarea. Cohen es el testigo más importante de la fiscalía, que intenta demostrar que el expresidente falsificó registros contables para ocultar un pago a la exactriz en plena recta final de las elecciones de 2016. Anteriormente ya había declarado que a pedido de su ex jefe pagó de su bolsillo $130,000 a Daniels para comprar su silencio por una relación sexual ocurrida en 2006 y que el magnate siempre ha negado. Según la fiscalía, Trump se los reembolsó fraccionados cuando ya era presidente, haciéndolos pasar como gastos legales. El antiguo abogado, al que llamaban Pitbull por el celo que demostraba para proteger a su jefe, ya se declaró culpable y fue condenado por mentir al Congreso y por delitos financieros y electorales. Aunque fue sentenciado a 3 años de cárcel, solo cumplió 13 meses en prisión, mientras que estuvo 1 año y medio en arresto domiciliario.
En noviembre próximo se realizarán las elecciones generales en Estados Unidos y los potenciales candidatos presidenciales de los dos grandes partidos políticos de la nación, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, aceleran sus campañas. Y en noticias de América Latina, el levantamiento de sanciones por parte de la Unión Europea a funcionarios del Consejo Nacional Electoral de Venezuela pudiera ser positivo, según analistas, para las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
La Unión Europea retiró sanciones al presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y a otros tres ex-rectores del organismo comicial, Socorro Hernández, Javier Moreno y Leonardo Morales, como reconocimiento de los recientes pasos alentadores y reafirmación del compromiso y apoyo al buen desarrollo del proceso electoral, dijo el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stan. La medida implica la suspensión temporal de la aplicación de las restricciones de viaje. El canciller del régimen, Nicolás Maduro Iván Gil, calificó como un gesto engañoso esta decisión de la Unión Europea.
De manera engañosa, sacan de la lista de sancionados a algunos miembros del Consejo Nacional Electoral para enviar supuestamente una señal de buena fe o de alivio. Y nosotros decimos de plano que rechazamos esa posición.
Eugenio Martínez, consultor electoral, explicó a Martín Noticias que esta decisión tiene un carácter estratégico para poder estar presentes como observadores electorales en los comicios del 28 de julio.
Está dirigido única y exclusivamente a tratar que se garantice la presencia de una misión de observación de la Unión Europea en Venezuela.
El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que la percepción de los venezolanos sobre las sanciones se divide en dos bloques: el que considera que las sanciones no son la causa de la crisis y el que considera que sí lo son.
Ambos grupos coinciden en que las sanciones han sido inútiles y no han permitido que coadyuve a que el régimen haya dejado el poder. Efectivamente, eso es un pago por adelantado de la comunidad internacional, de Estados Unidos, de la Unión Europea, ante el régimen del haber permitido por lo menos la candidatura del mundo a la tarjeta de la MUD, aunque se ha incumplido en otros puntos, digamos, en el Tratado de Barbados, porque no se le dio celeridad al proceso de inscripción de nuevos votantes. Lo mismo ocurrió con el voto en el exterior.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La presidencia del Perú nuevamente envuelta en investigaciones por supuesta corrupción. Con los detalles, Silvia González.
El hermano de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, permanecen detenidos en las instalaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad por los supuestos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. El abogado penalista Julio Rodríguez abordó el tema en conversación con el servicio informativo de nuestra afiliada Radio Programas del Perú.
Bastante impresionante tener en este momento a un entorno muy cercano a la presidenta de la República vinculado a actos de corrupción. Y eso significa que estamos ante, según la Fiscalía, una estructura criminal que sigue operando desde el poder.
Nicanor Boluarte es investigado por las designaciones en las que se habría hecho uso de sus influencias en el poder ejecutivo, tales como prefectos y subprefectos en diferentes regiones. Por su parte, el abogado Mateo Castañeda habría captado a miembros clave del equipo fiscal con la finalidad de neutralizar la persecución penal a investigaciones que se realizaban al hermano de la mandataria. La orden judicial es una detención preliminar por 10 días y además de los dos mencionados, otras 6 personas están detenidas. En este tiempo se buscará recaudar más elementos probatorios con los allanamientos que se han realizado a más de 20 viviendas y con el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones a los detenidos. En tanto, la jefa de Estado, Dina Boluarte, minimizó esta acción judicial.
No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país. Creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país. Y en esa línea este gobierno seguirá apostando por la democracia.
Mientras tanto, la desconfianza de los peruanos hacia sus autoridades crece cada día, con las constantes denuncias relacionadas con casos de corrupción en las que se ven envueltas. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y los ríos aumentan su caudal en el sur de Brasil, arrasado por las inundaciones. La AFP tiene este informe.
El caudal de los ríos volvió a subir el domingo tras nuevas lluvias torrenciales en el sur de Brasil, donde las inundaciones dejan más de 140 muertos y centenas de miles de personas tuvieron que abandonar sus casas. La Defensa Civil del Estado Río Grande do Sul informó que prácticamente todos los grandes ríos del estado presentan tendencia de elevación.
La situación es crítica, la agua
La situación es crítica, el agua subió y ahora paró de bajar. Está estabilizada y con tanta lluvia ahora está demorando para drenar. El río Guaíba, que desde la semana pasada cubre grandes partes de la capital estatal Puerto Alegre, se había reducido el sábado a su nivel más bajo desde el 3 de mayo. Pero con las torrenciales lluvias que caen en la región desde el viernes, su caudal se elevó de nuevo y debe superar los 5 metros, conforme fluya el caudal de los ríos tributarios y la actuación de los vientos. Los primeros desbordamientos ocurren a partir de los 3 metros. Fui a revisar, el área donde está mi casa se quebró. La casa de mi cuñado, al lado, se llenó de agua hasta la mitad del segundo piso. Ahora bajó un poco y se puede ver el segundo piso, pero es un desastre. Muchos animales muertos, es muy, muy triste. Las inundaciones históricas en Río Grande do Sul, provocadas por fuertes precipitaciones desde los últimos días de abril, han afectado a más de 2 millones de personas. Hay más de 800 heridos y 131 desaparecidos. Según el último balance de Defensa Civil, más de 600.000 personas debieron abandonar sus casas debido a la catástrofe, que expertos de la ONU y el gobierno brasileño vinculan al cambio climático y al fenómeno del Niño.
Son las 3:21 de la tarde. Pasamos ahora a noticias internacionales. Las tropas israelíes regresan al norte de la Franja de Gaza con el objetivo de impedir el rearme de Hamás en esa zona del enclave palestino, mientras Estados Unidos cuestiona la estrategia militar de Israel y advierte que podría estar alentando una insurgencia duradera. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Otra jornada más sin tregua para los civiles en Gaza y esta mañana los tanques israelíes regresaron al norte de la Franja de Gaza en una nueva fase donde su objetivo es impedir el rearme de Hamás en la zona. En esta etapa se han adentrado en el campo de refugiados de Jabalia, el más grande en el enclave palestino. En estos momentos los combates más intensos se libran tanto en el norte como en el sur de Gaza, obligando a cientos de miles de palestinos a reubicarse en un nuevo desplazamiento forzado. Mientras tanto, los grupos de asistencia humanitaria advierten que la crisis humanitaria actual podría empeorar drásticamente a medida que la incursión militar sobre Rafah continúa avanzando. En medio de este panorama, Estados Unidos continúa siendo el mayor socio para Israel. Sin embargo, desde la administración Biden se esfuerzan en manifestar su disconformidad con la estrategia militar israelí en la ciudad fronteriza de Rafah, lugar de refugio para casi 1.5 millones de civiles palestinos, de los cuales se estima que unos 360.000 abandonaron la urbe, según reporta UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Próximo. El último en pronunciar su parecer fue el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken, que en el programa Meet the Press de la cadena de noticias NBC advirtió de la carencia de un plan creíble para proteger a los residentes.
Tampoco hemos visto un plan para lo que sucederá cuando termine la guerra en Gaza. Incluso si Israel toma medidas duras en Rafah, todavía quedarán miles de miembros de Hamás armados.
Sin un lugar seguro al que poder regresar, familias y niños vuelven a las ruinas de las escuelas de UNRWA que quedan en Khan Yunis, en su búsqueda por lograr refugio en un lugar relativamente seguro. Desde la organización aseguran que no hay agua disponible mientras los civiles alcanzan un nuevo nivel de desesperación.
Y Naciones Unidas ha pedido un alto al fuego inmediato en la guerra en Gaza y también la liberación de los rehenes del grupo Hamás. Más información con la AFP.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este domingo un alto al fuego humanitario inmediato en la Franja de Gaza. También pidió la liberación incondicional de todos los rehenes israelíes y un aumento inmediato de la ayuda humanitaria, durante una conferencia internacional en Kuwait, en la que donantes se comprometieron a destinar más de 2.000 millones de dólares para las operaciones humanitarias en Gaza. El ejército israelí sigue bombardeando Gaza tras 7 meses de guerra que dejan ya, según el movimiento islamista Hamás, más de 35.000 muertos. El domingo se reportaron nuevos bombardeos israelíes en varios puntos de Gaza, incluyendo en Rafah, en el extremo sur del territorio palestino, donde hay 1,5 millones de desplazados por la guerra, y donde las tropas israelíes preparan una gran ofensiva terrestre. Más de 60 personas murieron en las últimas 24 horas en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamas desde 2007. El ejército israelí indicó que unos 300.000 palestinos ya salieron desde el lunes de los barrios del este de Rafah tras ordenar su evacuación. La ONU advirtió que la ayuda humanitaria está bloqueada desde que las tropas israelíes entraron el lunes en el este de Rafah y tomaron el paso fronterizo con Egipto, sellando una entrada vital a este territorio amenazado por la hambruna.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. El director de cine iraní Mohammad Rasoulov, ganador del Oso de Oro en el Festival de Berlín por la película Contra la Pena de Muerte, La Vida de los Demás, escapó de Irán por la frontera tras ser condenado a 8 años de prisión. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, expresó su disposición a albergar armas nucleares de Estados Unidos en el país nórdico en caso de una guerra. En Nigeria, las autoridades rescataron a varios estudiantes secuestrados durante un ataque de desconocidos a una universidad y dijeron que sigue en marcha una operación para liberar al resto de las víctimas. La Confederación de Transportistas Fuerza del Norte de Chile inició un paro indefinido para demandar al gobierno del presidente Gabriel Boric que decrete el estado de excepción por el aumento de la inseguridad en esa zona del país. Y el rey Carlos III transfirió oficialmente al príncipe Guillermo el cargo de coronel jefe del Cuerpo Aéreo de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, un título que ostentó durante 32 años. En nuestra sección de ciencia y tecnología, varias empresas utilizan la inteligencia artificial para suplantar a familiares, amigos y personalidades que han fallecido. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Mitigar la pérdida de un ser querido fallecido recurriendo a una inteligencia artificial que imita su voz, su cara y su forma de interactuar puede generar la ilusión de que se sigue en contacto con la persona a través de Internet, como si la muerte fuese tan solo ingresar en el ciberespacio para siempre. Estamos en el amanecer de esta clase de servicios fúnebres y una investigación alerta de los riesgos psicológicos de esta pseudo-relación post-mortem. Los llamados fantasmas digitales o dead bots son entidades de inteligencia artificial que simulan los patrones lingüísticos y los rasgos de personalidad de personas difuntas. Algunas empresas ya ofrecen estos servicios, proporcionando un tipo totalmente nuevo de presencia en la Internet. Investigadores han examinado varias clases de situaciones que podrían darse en esta naciente industria de la recreación digital de difuntos para personas allegadas, un campo de la inteligencia artificial que catalogan como de alto riesgo. Cuando una persona se registra en vida para ser recreada virtualmente tras su muerte, la inteligencia artificial que adopta su identidad tras fallecer podría ser utilizada por las empresas para enviar spam a los familiares y amigos vivos con notificaciones no solicitadas, también recordatorios y actualizaciones sobre los servicios que prestan, pasando a esas personas a sufrir una situación definible más o menos como ser acosadas digitalmente. La situación puede ser peor si la persona que ha perdido a un ser querido carece de la capacidad legal para que se suspenda la simulación mediante inteligencia artificial de ese difunto. Esto puede suceder con facilidad si su ser querido firmó en vida un contrato que obliga a la empresa a recrearle digitalmente tras su muerte durante un largo periodo de tiempo. También, si la persona se ha acostumbrado a la compañía virtual de esta versión digital de su familia fallecida, no le resultará fácil desactivarla o bloquearla, y el conflicto moral resultante será difícil de resolver. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Un golpe de mala suerte dejó a Stevie Wonder prácticamente ciego de nacimiento. Se adelantó al nacer. Demasiado. Tal parece que quería llegar al mundo para decirnos quién es. Su nombre real es Steve Land Morris. Se lo pusieron en Michigan el 13 de mayo de 1950, pero en su andar por la música le cambiaron el apellido a Wonder, que en inglés antiguo significan milagro y maravilla. Es uno de los artistas más exitosos de la compañía discográfica Motown. Tiene más de 100 millones de discos vendidos y otros que están en camino, pues aún es referencia obligada. Aunque lo vemos casi siempre al piano, es un hombre orquesta. Basta mencionar su disco de 1972, Music of My Mind, donde menos el trombón y la guitarra eléctrica toca la batería, el sintetizador, el piano, el bongó, la filarmónica, el clavicordio, además de las voces y ejercer la producción, composición y los arreglos. Stevie Wonder ha hecho música para películas, compone para él y para otros, y ha colaborado con lo que vale y brilla en el mundo como Paul